Bienvenidos nuevamente al episodio 102 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes, Paula Acosta. Tenemos dos invitados especiales en el día de hoy para hablar sobre los temas que nos hemos propuesto. Están en primera medida María Claudia Lacutir. María Claudia es una persona conocida por muchos. Ella fue ministra de Comercio, es la presidente de AmCham, la Cámara de Comercio de las Empresas Americanas y Relacionadas. Es una persona muy cercana a esta casa con quien vamos a poder hablar de los temas relacionados con su actividad diaria. Y está con nosotros también el general retirado de la policía, brigadier general Juan Carlos Buitrago, una persona también conocida por muchos. Es una persona que se formó principalmente en el área de inteligencia, en la Policía Nacional, en la Dirección de Inteligencia de la Policía. Fue el director de la POLFA, subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, 33 años de servicio al país, y se retiró en medio de un debate muy interesante que dio pie a uno de sus libros que se llama Los principios no se negocian. Y eso pues explica un poquito el contexto de su retiro del gobierno, que ya podrá Juan Carlos explicarnos un poco más. Detrás de cámaras está nuestro productor Juan Arturo González y yo soy Juan Carlos Restrepo. Entonces, quiero darles la bienvenida a todos a este episodio 102, al nuevo centenario de Enclave Podcast. Esta semana pues siguió todo el movimiento de las distintas cosas que están ocurriendo en el país. Hubo un debate permanente sobre una iniciativa de los congresistas de bajarse el sueldo. Se volvió a presentar la reforma laboral que se había caído en la legislatura pasada, lo cual tiene nuevamente reactivadas las preocupaciones y las antenas de trabajadores y de empresarios. Por otra parte, se murió, se mató, se accidentó o mataron a Prigozhin, que era el líder de ese grupo paramilitar ruso que habíamos hablado en nuestro podcast antes, que se había enfrentado y había desafiado a Putin, como dentro de todo el contexto de lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania. Y también arrestaron a Donald Trump. Donald Trump se tuvo que presentar en una corte, le tomaron la foto con el numerito y le dieron, obviamente, libertad bajo fianza dentro del proceso que se le lleva en Estados Unidos por alterar el resultado de las elecciones o pretender hacerlo. Entonces, eso es un poco el contexto nacional e internacional en el que nos estamos moviendo, bastante convulsionado en todas partes. Y quiero darle entonces paso y la bienvenida a nuestros invitados. María Claudia, bienvenida en Clave Podcast y para nosotros es un honor tenerte con nosotros.
Muchas gracias Juan Carlos y Paula por la invitación y pues compartir con General Buitrago este espacio. Como tú mencionas, pues efectivamente no me he dado cuenta de tanta cosa que pasó esta semana, pero no es esta semana sino todas.
No, todas las semanas pasa esto. Yo tal vez sumaría una más, Juan Carlos, que esté muy cercana a mi corazón y es poco toda la cómo se va agravando el tema de la crisis financiera del sector salud. Creo que ese fue otro tema también de mucho debate y la presentación de esa reforma laboral se da sorprendentemente uno o dos días después de que el ministro del Interior señala que el gobierno no va a presentar más reformas hasta después de las elecciones regionales que serán el 29 de octubre. Poco ahí hay unos mensajes que uno no termina de entender de cómo se organiza y cómo se prioriza esa agenda legislativa por parte del gobierno.
De acuerdo, y entonces se reactiva también el tema de del debate sobre la reforma a la salud, que está teniendo unos efectos colaterales, que no necesariamente es el debate mismo en el Congreso, sino un debate sobre si las EPS tienen plata, si el Estado las está asfixiando, etcétera. General Juan Carlos Buitrago, bienvenido a Enclave Podcast, un honor y un placer tenerte aquí con nosotros.
Juan Carlos, buenos días. También es un privilegio estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la doctora Paula Acosta y también a la doctora María Claudia Lacouture. Repito, un honor estar en este importante programa. Muchas gracias.
Estamos muy felices de tenerlos, muy, muy felices.
Bueno, gracias.
El honor es nuestro. Y entonces vemos cómo dentro de las cosas que han pasado recientemente, vemos que hay como todo en Colombia, que las cosas no son blancas o negras, hay una complejidad en todos los eventos que van forjando nuestro día a día, y vemos que hay unas instancias de discusión como formal y unas cosas que suceden de manera informal o no institucional. Quisimos invitarlos a ustedes dos porque cada uno de ustedes conoce bien, no voy a decir que representa, pero conoce muy bien y trabaja en dos temas distintos. Por una parte, María Claudia, como mencioné al comienzo y como nuestros oyentes algunos saben, pues eso es una persona que ha jugado un rol fundamental, no solo en la actualidad, sino también en gobiernos pasados, como ministra de Comercio, la persona que busca establecer políticas públicas e implementar políticas públicas y relaciones y acuerdos entre el sector privado productivo y entre el sector público que fija las normas, por una parte, entre la oferta o la demanda de nuestro país y nuestros socios internacionales con quienes hacemos negocios, etcétera. María Claudia ha manejado toda la parte formal, pero vemos que a la parte formal, al vaso de lo formal, se le derrama mucha cosa y nuestro país es un país que donde lo informal y lo ilegal también juegan un rol muy importante, y por eso el general Buitrago, que ha sido una persona que ha trabajado del lado del enforcement, de la aplicación de la ley, del control a las actividades criminales, y ha tenido también una historia, nos puede contar mucho sobre cómo se han venido desarrollando o creciendo o transformando las economías criminales. Entonces vamos a contrastar ese lado de lo institucional y lo bonito de los tratados internacionales con las economías criminales, que muchas veces, como yo siempre he dicho, en nuestro país pareciera que el bajo mundo es más grande que el mundo. Entonces, tenemos que, pues, recientemente el presidente Gustavo Petro dijo de manera espontánea casi que iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. María Claudia, ¿qué opinión te merece eso? ¿Cómo viste eso?
Pues realmente lo que uno ve es varios temas al tiempo. Lo primero es, Colombia tiene un acuerdo comercial que realmente le ha dado unas ventajas y unas oportunidades. Pero un acuerdo comercial no se puede tomar como un fin, se tiene que tomar como una herramienta. Creo que en ese sentido hay que entender que como herramienta, el uso del mismo depende de la posibilidad de otros de utilizarlo. Entonces, creo que parte del ejercicio es cómo hacemos ese aprovechamiento de una forma más efectiva. Cuando hablamos de renegociar, tenemos que entender que estamos hablando de abrir el acuerdo comercial nuevamente. Es como si estuviéramos volviendo a negociar el acuerdo. Es también una implicación importante, y es que Estados Unidos tiene que estar de acuerdo en abrir ese acuerdo. Y no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino el Congreso de Estados Unidos. Entonces, cualquier hipótesis de renegociación unilateral, pues no tiene ningún sentido real en su práctica, porque tiene que ser un acuerdo de dos para poderlo abrir. Cuando al mismo tiempo en Estados Unidos vemos que el contexto interno del país es un contexto que está bastante movido, al igual que en Colombia, tiene unas preocupaciones y unos temas internos muy importantes, que el Congreso de Estados Unidos tiene muchos temas que también le están pasando, y que cuando uno valida con congresistas, con el mismo gobierno, de la oportunidad de poder renegociar, mencionan, pues la verdad no tenemos un interés de hacerlo, y al mismo tiempo solamente Estados Unidos ha renegociado con tres países, con México, con Canadá y con Corea. Entonces, realmente son hipótesis que se han puesto sobre la mesa sin ninguna base sustancial, en el sentido de que se requiere dos para poder abrir ese espacio, y se requiere de un segundo país como Estados Unidos que realmente tenga la intención de hacerlo. y por lo que se ve, no hay una intención de hacerlo.
Pero además,
lo único efectivo que queda es el nervio.
Sí, no.
El nerviosismo que genera la manifestación, Paula.
No, que además yo diría que, pues, que hay que mirar cuál es el contexto, en qué momento del ciclo político estamos en Estados Unidos, ¿no? Acá ya empezaron las primarias, ya están en la mitad de un tema electoral, en donde además ya el Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, definió no hacer más TLCs, ¿no? Tener un TLC es tener una ventaja muy importante. Ellos ya están haciendo acuerdos comerciales de otro tipo de cosas. Fue una, digamos, una de las tecnologías hacer TLCs, pero pues eso ya no está en el catálogo disponible con Estados Unidos. Y nuevamente, el contexto en este momento, pues yo no veo cómo esto va a ser una prioridad para el Congreso y el gobierno de Estados Unidos.
Están, como dice Paula, iniciando en Estados Unidos unas primarias donde el candidato que puntea en el Partido Republicano ya está arrestado, como lo mencionamos antes.
Pero hay un tema adicional, Juan Carlos y Paula, y es, si bien podría, y uno nunca sabe si Estados Unidos tendría esa intención en los próximos 3 años, porque no solamente estamos hablando de este año, estamos hablando que la insistencia de Colombia puede persistir en los siguientes años con nuevo presidente en el 2024 para Estados Unidos, donde efectivamente puede decir el gobierno, yo de aquí al 2024 no tengo ningún interés, y el Congreso igual, pero después del 2024 puedo pensar en mirarlo. ¿Qué puede llevar a eso? Allá hay varios temas, y yo creo que dentro de uno de los puntos importantes que disminuye esa posibilidad también es que el gobierno tiene el fast track para poder hacer negociaciones. Acordémonos que para poder habilitar los acuerdos comerciales o la negociación de un acuerdo comercial de Estados Unidos con cualquier país, se habilita un espacio de fast track que pasa por el Congreso y el Congreso le da la viabilidad al gobierno de Estados Unidos de que pueda negociar. Si no tiene esa viabilidad, pues efectivamente no hay nada que pueda negociar, porque no lo puede hacer de forma unilateral como sí lo podemos hacer nosotros aquí en Colombia. Entonces creo que las probabilidades de renegociar son bien mínimas, por no decir nulas, pero también queda el espacio de que Colombia diga, listo, ustedes no quieren renegociar, entonces yo doy por terminado el acuerdo comercial, que ese es un camino que puede darse y se puede seguir. Sin embargo, ahí sí es una terminación unilateral donde Colombia pide que se acabe el acuerdo comercial y a los 6 meses pues dejamos de tener no solamente un acuerdo comercial que le da la seguridad a Colombia de tener una negociación previa estable por largo tiempo, queriendo decir los aranceles, le quita esa posibilidad y, por ejemplo, podemos ver que las exportaciones de café, que dependen las 540 mil familias cafeteras, entrarían con un arancel del 20%, o sea, un impuesto del 20%, entre el 10% y el 20%, cosa que no tendríamos la productividad o la competitividad para hacerlo. Entonces, aquí hay mucho en juego, en el sentido de las oportunidades que Colombia ha abierto durante más de 10 años, que podrían tumbarse con una pretensión de una renegociación que efectivamente no hay un interés por Estados Unidos.
María Claudia, digamos que el otro tema y un poco lo que uno entiende de las declaraciones del ministro Umaña es que él sale un poco, digamos, como a recoger la declaración inicial del presidente Petro de la necesidad de una urgente renegociación del TLC con Estados Unidos y dice, no, acá lo que hay que hacer es una revisión, que es uno de los mecanismos que está dentro del mismo tratado. Eso tiene otro alcance, eso tiene ya una institucionalidad. ¿Cómo ves esa alternativa? Y así como la renegociación con Canadá y con México, pues nuevamente vuelve y saca un montón de cartas a la mesa, en donde en algunos casos, pues entendería yo que el que vuelve a salir mejor parado es Estados Unidos de esa renegociación, porque se empiezan a meter temas que hace pues los 11 años que lleva el tratado, ¿cuántos años lleva? ¿11 años? Pues no estaban y no eran tan claros, temas ambientales, temas laborales, en donde la regulación de Estados Unidos pues ha ido endureciéndose y en donde podría también tener un efecto para Colombia. ¿Cómo es esa posibilidad de la revisión?
Y también, Mari, así como llevamos ya una década de implementación, acuérdanos cuánto nos demoramos en negociar ese tratado, porque yo me acuerdo que fue un parto de mula, fueron casi una década negociando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
Voy a comenzar por esa última parte. El 8 de agosto del 2003 comenzamos nosotros el proceso de negociación. Fue cuando se dio la aprobación por parte del Congreso y del USTR para que pudiera empezar ese proceso de negociación. Sin embargo, solo hasta el 2006 fue radicado en el Congreso colombiano. Entonces, ahí tenemos del 2003 al 2006, son 3 años. Pero el proceso de erradicación tanto en el Congreso de Colombia como en el Congreso de Estados Unidos, solo hasta el 2012 se logró que se diera la aprobación en ambos congresos. O sea que sí es un proceso largo, es un proceso duro de negociación, es un proceso donde obviamente se está poniendo sobre la mesa no lo que nosotros queremos, es lo que los dos países quieren, y es esa negociación entre Colombia y Estados Unidos, cómo lograr hacer un equilibrio que realmente hay que tener en cuenta que Colombia sí tiene un buen acuerdo comercial. Los procesos de degradación que se dieron en Colombia son procesos de degradación de 10, 15, 20 años, donde efectivamente, por ejemplo, en el tema de leche, hasta el 2026 entraría un acceso total de leche en polvo, cosa que otros países no han tenido. Y si miramos, por ejemplo, la renegociación que se dio con Canadá y México, pues los estándares que se establecieron se subieron. Por ejemplo, se agregó dentro del acuerdo con México que cualquier producto relacionado con los temas automotrices tiene que tener una ganancia o un pago de salario igual al que se tiene en Estados Unidos. Pues Colombia es un país que no cuenta con un PIB a nivel comparable con Estados Unidos, donde efectivamente nuestro PIB per cápita es totalmente diferente, donde los ingresos son totalmente diferentes porque son un país que no tiene el crecimiento que tiene Estados Unidos y la potencia que es Estados Unidos. Si a nosotros nos llegan a exigir un salario igual al de Estados Unidos en ciertos sectores, pues la verdad no lo podríamos hacer porque no es que no se quiera dar, es que no se tiene con qué dar, porque más allá del tema es que tengamos la posibilidad de un crecimiento económico como lo tiene Estados Unidos. Entonces, sí ha sido un proceso, o fue un proceso largo, un proceso que comenzó en el 2003 y terminó en el 2012, o sea que 9 años de negociación para lograr un acuerdo comercial, y ya llevamos 11 años donde no podemos descartar que en esos 11 años sí hay resultados positivos, sobre todo de aquellos quienes lo han aprovechado. Pero hablando de lo que mencionaba Paula sobre el tema de la revisión, efectivamente la revisión de un acuerdo comercial se da constantemente. De hecho, cuando yo estaba en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hicimos 2 veces revisión del acuerdo comercial y se mejoraron los accesos en productos, por un lado, productos agrícolas. Se agilizó, por ejemplo, el proceso de homologación de aguacate que se cerró en el gobierno, al principio del gobierno del presidente Duque, pero eso comenzó en el gobierno del presidente Santos. Y fue una revisión que comenzamos nosotros a generar un proceso para volverlo más expedito. Y eso dio lugar a que se diera. Y así como eso, hemos venido trabajando dio trabajo a otros productos para su homologación. Entonces es normal, se convoca la comisión administradora, que es una comisión compuesta por los dos países, con los dos ministerios, donde se pone sobre la mesa cuáles son esas variables que se quieren negociar y cuáles son esas variables que se puedan revisar para empezar un plan de trabajo y buscar que se lleve a una mejora del acuerdo comercial.
Entonces, mejor dicho, preguntándonos qué es lo que quiso decir el presidente Gustavo Petro cuando en una plaza pública dice que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, yo creo que podemos, después de haber indagado en esta conversación brevemente, concluir que esta es una afirmación que no tiene ningún respaldo en la realidad o en la posibilidad. Lo que se puede hacer no está al alcance de las manos. No hay con quién, porque en Estados Unidos primero no hay un interés ni una razonabilidad detrás de una propuesta como esa. Si lo hubiere, no hay con quién, porque en Estados Unidos pues las autoridades están ocupadas en unos procesos que todavía no se van a embarcar. Un gobierno no se va a embarcar cuando le quedan 8 meses de ejercicio en el poder en una renegociación. de un tratado que sabe que se demora mucho más y que además no le va a beneficiar. No hay una necesidad tampoco, porque desde el lado colombiano nos ha servido para fortalecer las relaciones comerciales con un socio. En fin, el presidente Petro creo que otra vez se despiporró, como dice él, en un anuncio buscando algún efecto que no sabemos cuál podría haber sido. Pero mientras tanto, lo que sí nos atropella es la dura realidad. Mientras tanto, tenemos aquí en el país pues unas economías ilegales que están creciendo, unos territorios que deberían ser productivos, que son productivos, que son nuestra despensa, como los llanos orientales, que están desconectados por causa del invierno y la pobre infraestructura que tenemos y las vías bloqueadas y caídas y los puentes que se nos caen como que fueran hechos de naipes. Tenemos una cantidad de grupos ilegales que están teniendo una relación mucho más fluida de la que tiene los Estados Unidos con el gobierno colombiano. Entonces, un ELN con quien estamos en unas mesas de negociación y un cese al fuego que transgreden todos los días, unas propuestas de entrar en diálogos con los narcotraficantes, unas propuestas de pagarle a la gente a los criminales para que no maten. En fin, están pasando una cantidad de cosas, y eso que leemos todos los días en titulares, que la gente simplemente ve con horror cómo las cifras, muchas cifras de crimen se incrementan, también termina siendo el espejo en nuestro país, en el bajo mundo de la vida que nos toca vivir en nuestro país. Y por eso quiero preguntarle al general Juan Carlos Buitrago, ¿qué lectura le das tú a todo esto? ¿Cómo se está pudiendo o cómo se está transformando el país en ese sentido? ¿De dónde venimos y para dónde vamos, general?
Gracias, Juan Carlos. No, yo creo que definitivamente estamos en la penumbra. Yo creo que la hoja de ruta no es clara. El ambiente está muy enrarecido y hay demasiada ilegitimidad, diría yo, en la capacidad, en la voluntad, en el reconocimiento, sobre todo del gobierno, en toma de decisiones relacionadas con los temas, sobre todo, de seguridad y de justicia. Lo hemos dicho de manera reiterada, y lo acaba de decir UNDOC en su informe anual. Las economías criminales prácticamente representan entre el 8% y el 15% del Producto Interno Bruto Global. Casi que concluyendo de que estamos hablando de que la tercera economía del mundo son las economías criminales, las economías ilícitas. Y Colombia pues juega aquí un papel importante. Lo hemos dicho también de manera repetitiva, y Juan Carlos lo conoce muy bien, sobre la falta de estrategia, de capacidad, de despliegue estratégico acertado por parte del gobierno para desmantelar lo que hemos llamado como los engendros de la criminalidad y de la violencia, como aquellas fuentes de las economías criminales: el Catatumbo, Arauca, el Urabá y el Pacífico Sur, Tumaco especialmente, áreas geográficas localizadas especialmente en zona de frontera, que cerca de 71 municipios conforman estas cuatro áreas, y en donde está el principal volumen de cultivos ilícitos, pero también de grupos al margen de la ley, de narcotraficantes, de terroristas, las disidencias, el ELN, todos ubicados en frontera, pero también de minería ilegal. Recuerdo que el último esfuerzo que se hizo para intervenir en estas zonas fue en el gobierno del presidente Duque, pero sin embargo lo que nos presentaba el gobierno era una propuesta para intervenir nuevamente estas zonas, pero no había nueva disposición ni de recursos ni de capacidades, sino que querían que se hiciera más de lo mismo con los recursos que se tenían disponibles en su momento. En el actual gobierno tampoco hemos visto una respuesta categórica, y tampoco vemos voluntad del gobierno en el sentido de intervenir de manera frontal estas economías criminales. Y esto se agrava cuando vemos mensajes, abundancia de mensajes de generosidad, de buena voluntad por parte del gobierno. Usted lo mencionó al comienzo, Juan Carlos, en el sentido de incluir en esta hoja de ruta a los narcotraficantes, a las bandas criminales, pero además de pagarle a los delincuentes para que no maten. Y eso lo que está generando es precisamente un aprovechamiento y una cachetada al gobierno por parte de estos grupos al margen de la ley, que están aprovechando esa abundancia de generosidad o de ingenuidad, o algunos me escribían en redes, o de quizá de acuerdos mutuos, en el propósito de que haya una respuesta por parte de esos grupos al margen de la ley, repito, a esa política de paz total del gobierno que no funciona, no avanza y por el contrario está generando y enrareciendo y incrementando la amenaza del crimen y de violencia. Y termino, Juan Carlos, diciendo que estamos leyendo actualmente en los titulares de este fin de semana, hay un fuerte cuestionamiento a la capacidad del Estado, particularmente de los organismos de inteligencia y a las autoridades, en la confrontación y desmantelamiento de estos grupos al margen de la ley. Los resultados no son categóricos, no son tangibles, y parece que la inteligencia estuviera desviándose hacia otros intereses.
General.
Sí.
No, usted acaba de mencionar una cosa que, pues, para los que tratamos de seguir las noticias, pero no somos expertos en el tema de seguridad, como que no le termina uno de cuadrar. Vemos un tema de violencia en donde las comunidades, los gobernadores levantan la mano y en voz de desespero dicen, acá esto está muy complicado. Un montón de relatos de cómo carteles como el cartel de Sinaloa hacen una presencia muy activa en diferentes zonas del país, en departamentos como el Cauca, en Putumayo, y son un poco como los que mandan la parada. Y del otro lado estamos en la mitad de un cese al fuego, ¿no? Uno dice, oiga, estamos en la mitad de cese al fuego, uno debería ver unas mejores condiciones de seguridad, pero esas condiciones de seguridad pues no se están dando porque aparentemente los que están mandando en temas de seguridad pues no están metidos en esa política de paz total o tienen, como usted digamos decía un poco entre líneas, unos arreglos con otros actores que están en territorio en donde ellos asumen esas funciones de decir quién entra, quién sale, hasta qué horas, cómo se puede manejar la población civil. Y digamos que este tema de seguridad ha sido, un poco para unirlo con el tema que veníamos hablando antes, pues uno de los grandes barreras para todos los temas de inversión y de crecimiento en Colombia, que es finalmente lo que uno quiere potenciar con un acuerdo comercial en donde pues necesita unas condiciones mínimas de seguridad para que todo el aparato productivo funcione y para poder aprovechar esas ventajas, digamos, competitivas que tiene. Pero la pregunta de fondo es, ¿cómo se pega el tema de la paz total con esta explosión de inseguridad en las regiones?
Y claro, y además de todo, si contrastamos los dos temas, en la materia del comercio formal, del comercio reglado, organizado, se requiere orden. En el otro lado, lo que estamos viendo es un total desorden que beneficia totalmente a las economías criminales. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás viendo tú que se están moviendo esas economías criminales? ¿Está subiendo el narcotráfico? ¿Está subiendo el contrabando? ¿Está subiendo el lavado de activos? ¿Está subiendo el sicariato? ¿Las masacres? En fin, un poco tratar de ordenar eso mentalmente parece ser bastante claro que allá sí hay mucha prosperidad e ilusión.
Sí, y a ver, comenzando por la pregunta de Paula, y lo más grave es que precisamente todas esas economías criminales que alimentan la violencia y la criminalidad a estos grupos al margen de la ley tienen un impacto directo en las ciudades capitales, al interior del país, y no está ocurriendo solo en Colombia, sino también en el Pacífico Sur y al Pacífico Sur del Suramérica y en algunas regiones del Caribe y de Centroamérica. Entonces aquí, sumado a que, también complementando la pregunta de Juan Carlos, a que relacionado con el comercio ilícito y las economías criminales, son cerca de 14 estructuras del narcotráfico que hoy tienen vigencia en México. Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, con presencia comprobada en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en el Cono Sur. Está el primer comando capital de Brasil, con 17 estructuras y cerca de 2.500 hombres y presencia en 6 países, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Está el Tren de Aragua de Venezuela, junto con la línea, que operan sobre la frontera, con presencia también en Colombia, en cerca de 6 países de la región y cerca de 2.400 integrantes. Y en Colombia tenemos 31 estructuras criminales y terroristas vigentes, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias, que están ubicados en zonas de frontera y en las principales fuentes donde se producen las economías criminales. Pero a esto le sumamos lo que he visto recientemente en los informes de Interpol y de Europol, y lo corroboré porque vengo de participar en algunos eventos, sobre todo relacionados con comercio ilícito y crimen organizado en Estambul, en Dubái, en Bruselas recientemente, en Washington, y próximamente estaremos allá en la Asamblea de Naciones Unidas en unos paneles precisamente sobre comercio ilícito y crimen organizado, analizando, digamos, y tratando de construir iniciativas público-privadas de cara a intervenir este comercio ilícito y su asociación con el crimen organizado transnacional, donde los ojos están muy puestos hacia Latinoamérica y el Caribe, que está ubicada en el peor ranking del resto del mundo. Digamos, todos los indicadores en materia de transparencia, justicia, aplicación de la ley, gobernanza, corrupción, criminalidad, ubican a Latinoamérica y el Caribe, si no de primera, de segunda. Y ahí, volviendo nuevamente a Colombia, pues Colombia ocupa aquí un papel preponderante en todo este mapa, donde lo vi también recientemente en mis viajes por Europa y Asia, los carteles de los Balcanes, las etnias albanesas, las mafias italianas y las mafias belgas y españolas están operando en Latinoamérica y el Caribe. Algunos asociados y otros en confrontación directa con organizaciones del narcotráfico. ¿Por qué? Porque se están disputando el control de los puertos marítimos especialmente. Porque por los puertos marítimos pues se exporta 2.500 toneladas de cocaína, se exportan 7.500 toneladas de heroína que se producen hoy en día, está llegando ya el fentanilo, está llegando, y además de las drogas sintéticas que siguen traficándose, y esa mezcla y también ese intercambio de mercado en ese submundo sabemos que existe. Y lo más grave aún, a propósito del tema del TLC y del comercio exterior, el dinero producto de todas estas modalidades delictivas, incluyendo la minería ilegal, el tráfico, la migración ilegal, el tráfico de órganos, etcétera, de armas, pero además el narcotráfico especialmente, se está monetizando principalmente a través del comercio ilegal, a través de productos ilegales que se adquieren en Asia, particularmente en la India, en China, en Corea del Sur, en Camboya, por ejemplo. Se está convirtiendo en el principal país productor de cigarrillo falsificado y tiene inundado a Latinoamérica y el Caribe cigarrillo falsificado, y las mafias pues monetizan y tienen la estructura, toda la cadena de comercio ilegal y contrabandistas a su disposición, como muchos que conocemos y que menciono en mi libro, que son mafiosos contrabandistas, pero también contrabandistas mafiosos, etcétera, y que actúan recíprocamente, trayendo y monetizando el dinero a través de la importación ilícita de esos productos falsificados o de contrabando que ingresan a Latinoamérica y el Caribe. Solo un dato, por Panamá, que anualmente transitan 8.500.000 contenedores cada año, se trafican alrededor de 9.000 millones de cigarrillos con origen ilegal. Algunos llegan legalmente, otros son falsificados, otros llegan de contrabando. Pero además se reexportan y tienen inundado al Caribe, a Centroamérica, a Norteamérica y Suramérica de ese cigarrillo ilegal que, como ustedes bien conocen, por ejemplo, hay cajetillas de cigarrillos que atraviesan la frontera entre Colombia y Ecuador y produce mayor rentabilidad que el mismo kilo de cocaína cuando atraviesa el puente de Rumichaca o la frontera hacia Ecuador. Aquí hay todo un mercado ilícito sobre el cual los estados, sobre el cual las autoridades no han logrado contenerlo. Creo que el comercio ilícito ha sido un fracaso, la lucha contra el comercio ilícito, por un lado, y yo fui encargado precisamente de esa lucha, creo que ha sido un fracaso, así como las políticas de salud en el sentido de contener productos que afectan la salud y la integridad de las personas. Y por eso muchas empresas vienen hoy transformando su negocio con mayor responsabilidad social, pero también diciéndole al consumidor y al ciudadano que fuma o que ingiere alcohol, etcétera, este producto le hace daño a su organismo, a su salud, a su integridad. Existen otras alternativas y lamentablemente hemos visto que en el marco de esa fragilidad institucional tan marcada en Latinoamérica y el Caribe, al contrario, lo que vemos es exceso de prohibicionismo, exceso de carga impositiva, políticas regulatorias que a veces son bien intencionadas pero no arrojan los resultados esperados. ¿Y eso en qué se constituye? Lo que hemos visto últimamente con todas estas autoridades a nivel de Latinoamérica y del Caribe, vengo de estar en El Salvador, estuve en República Dominicana, estaba en Guatemala, en Honduras, en Ecuador, revisando este tema de la capacidad institucional en la lucha contra el crimen organizado, sus políticas de seguridad y su prevención y contención contra el comercio ilícito, y realmente no hay una hoja de ruta efectiva, no hay una política razonable que pueda evitar precisamente que lo que he dicho no se convierta en la principal motivación de los criminales, en la principal ventaja para los criminales, como quiera que el comercio ilícito es el que menos riesgo le genera a cualquier delincuente y es la forma más efectiva para monetizar, repito, el dinero producto de estas economías criminales. En Colombia, ya termino con esto, para no extenderme más, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, pero seguimos, como ustedes lo acaban de decir, cuando el presidente lanzó la idea de crear una OTAN para el Amazonas o ahora para renegociar el TLC, creo que son globos al aire que se lanzan, resultado de la improvisación o de un propósito ideológico, de un sueño o de un propósito distractor, o para como sofismo, cortina de humo, para opacar otras cosas que no han permitido evidenciar una política, una voluntad y una directriz clara del gobierno para contener estas economías criminales, esta violencia y esta criminalidad. El homicidio en los puertos marítimos de Colombia, del Caribe y del Pacífico Sur se ha incrementado en un 40% por encima de las ciudades del interior del país, precisamente resultado de la disputa de todos estos carteles, acá ocurre en Guayaquil, en Santo Domingo, en Chile, que se han convertido en los dos puertos de mayor exportación de cocaína al mundo. Ya no es Colombia, ni es Panamá. Acaban de incautar 9 toneladas en Holanda, en el puerto de Rotterdam, procedentes de Guayaquil. Entonces, aquí hay una mutación, para responder, Juan Carlos, su pregunta, una transformación, una evolución de la criminalidad cada vez más violenta, por un lado, pero además privilegiando el comercio ilícito como el medio de menor riesgo y el más efectivo para monetizar el dinero resultado de esos ingresos ilegales.
Antes de darle la palabra a Paula y a María Claudia, un ingrediente adicional. Uno presume que todo lo que viene del gobierno, de sus acciones y de sus anuncios, pues tiene un efecto político o una intencionalidad política. Todo esto, cuando se vienen unas elecciones, cuando el gobierno está tratando de reconstruir una gobernabilidad o construir una gobernabilidad a través de la reconstitución de unas mayorías, pero sobre todo el tema electoral por las elecciones que vienen en octubre de gobernadores y alcaldes, todo esto va a terminar teniendo un efecto en los resultados de esas elecciones, cuando lo que reina en nuestros territorios empieza a ser más la ilegalidad que la ilegalidad, cuando el comercio formal está afectado, bien sea porque las petroleras no pueden operar porque se les toman y les incendian sus campamentos, porque las vías están caídas, porque el café no se puede o está en un momento de incertidumbre porque el presidente de la República no le gusta al presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, entonces dice que va a terminar el Fondo Nacional del Café, etcétera. Todo eso afecta lo formal en beneficio de lo ilegal, y eso podríamos asumir que tiene un resultado o va a afectar los resultados de la política electoral también y cómo se constituyen los gobiernos a nivel local y cómo se afecta la gobernabilidad a nivel nacional. Paula.
No, yo quedé aterrada, general. O sea, ese recuento que usted hace, pues uno como que no lo tiene tan fresco en la cabeza ni tiene esa panorámica de cómo todas estas son ya multilatinas, ¿no? Todos estos grupos criminales dejaron de ser unos grupos criminales en donde uno tenía, digamos, como clara la relación con los carteles mexicanos, pero no esta relación, digamos, en una parte tan importante del continente. Y un poco, digamos, haciendo hilo con la conversación sobre el TLC, uno no se preocupa, se pregunta si lo más importante no sería tener más bien una institucionalidad que nos permitiera de forma mucho más efectiva tratar de combatir esos grupos criminales multilatinos, en donde pues el esfuerzo de un país de forma individual va a ser absolutamente inocuo si realmente no hay un esfuerzo mucho más, digamos, sistemático de un grupo importante de países. Hablábamos la semana pasada acerca del episodio trágico del asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de la República en Ecuador. Y cuando uno lo oye hablar, uno dice, pues claramente esto todo está concatenado. Y si no hay una voluntad política, pero también un desarrollo, una capacidad de acción conjunta, pues es que esto solamente va a seguir creciendo, porque el negocio ilegal no necesita TLCs, no va a revisiones al Congreso de los Estados Unidos, no pasa por el INVIMA, ¿no? Por todas esas cosas que se requieren para que el comercio ilícito funcione, pues el comercio ilícito tiene su propia, es la ley del monte.
No, tú dijiste algo, Paula, que es, quiero reafirmarlo con la pregunta de Juan Carlos, de cara a las elecciones. Vengo de recorrer varias ciudades del país igualmente, y ahí el panorama es realmente muy complejo, porque los candidatos están enfrentados a un cese bilateral de unos grupos al margen de la ley que están adoctrinando y constriñendo y hostigando y presionando a la población para que vote a favor de X o Y candidato, y otros candidatos que quieren privilegiar el tema de seguridad y de lucha contra el crimen organizado y que están siendo amenazados y están renunciando.
No,
y entonces, ninguno, el panorama y la tensión realmente es
ninguno fuerte. De esos esfuerzos locales va a ser absolutamente nada si no hay una cosa de coordinación más nacional, ¿no? O sea, la dimensión de eso no es una cosa que pueda manejar ningún alcalde de forma independiente. María Claudia, ¿cómo están tus empresas frente al tema de seguridad?
Pues realmente es una de las grandes problemáticas que hoy en día se está viviendo en el país, no solamente de orden público, sino también de poder hacer procesos de traslados, de mantenimiento de procesos productivos, de extorsión, y mucho de lo que hoy en día está en pendiente dentro de las decisiones de aumentar inversión, de las decisiones de llegar a Colombia para invertir, y podemos trasladarlo también al turismo. A pesar de que se ha venido dando un incremento del número de turistas que llegan al país, ya se empieza a ver las noticias a nivel internacional de inseguridad en Colombia, de que volvemos a épocas que ojalá no volvamos, porque han sido épocas muy duras, que restringen no solamente el desarrollo económico, sino también la opinión y la percepción de Colombia a nivel internacional, que ayuda para que podamos tener inversión. Entonces, sí hay una gran preocupación en el tema de seguridad. Hay una preocupación en todos los niveles y en todos los departamentos del país. Y no es, como digo, no solamente es la inseguridad en las ciudades, sino es la inseguridad en todos los procesos. Tenemos múltiples empresas que han sido extorsionadas y que siguen siendo extorsionadas. Se ha aumentado la extorsión de forma importante. El tema de los traslados de los productos de un lugar, por decir algo, del Cauca a Bogotá, donde es indispensable para la venta de esos productos, se ha limitado sustancialmente. Entonces sí hay una connotación importante en este punto, y es que se volvió nuevamente la seguridad una de las variables más importantes para la toma de decisión de reinversión, inversión nueva o de acciones que permitan el crecimiento económico, definitivamente.
Yo un poco, yendo a ese momento donde empezaba la negociación del TLC, María Claudia, se hizo toda una agenda que se llamaba en ese momento agenda interna, que era un tema de priorización de cuáles eran los productos, de cuáles eran los cambios, la regulación, qué se tenía que hacer para que Colombia se preparara y pudiera aprovechar el TLC con Estados Unidos, y que esas oportunidades que iban a venir, obviamente en ese momento no se sabía que la negociación iba a tomar 9 años, pudieran realmente fructificar. Y oyendo al general Buitrago, lo único que pienso es que esa agenda interna hay que retomarla. Hay muchas cosas regulatorias que claramente siguen pendientes desde esa época, pero sobre todo hay que tener una agenda interna de seguridad, porque sin ese componente lo que vamos a terminar exportando es droga y criminales.
Es totalmente cierto, Paula, y a ese tema de seguridad también tenemos que sumarle todos los procesos que se van dando de huelga y de paros y bloqueos, que de una u otra forma tiene que ver con la seguridad, porque la fuerza pública está limitada al levantamiento de esos bloqueos de la forma como está establecido en las normas internacionales, como también nacional, y ha limitado que el proceso fluya. Entonces, si a la inseguridad, a la extorsión, a las preocupaciones que tienen las personas en temas ya de ciudades y de hecho físicas de cada uno de los colombianos como los que vivimos en Colombia, le sumamos los bloqueos y la imposibilidad de poder trasladar constantemente y con un flujo constante de productos a través de un país que requiere una logística que hoy en día ya es costosa, pues podemos imaginar con todas estas variables, pues efectivamente se aumentan los costos y se vuelve casi que imposible continuar un proceso de exportación. Nosotros siempre hemos dicho que parte de la limitación y de la falta de aprovechamiento del acuerdo comercial ha estado en la cultura exportadora. Tenemos micro, pequeñas empresas, que es el 92% del tejido empresarial formal de Colombia, donde no tiene una cultura exportadora porque el gerente es el mismo director de mercadeo, es el mismo de producción. O sea, son empresas que tienen un grupo muy pequeño de empleados y que están haciendo un proceso continuo de mejora, pero que definitivamente necesitan ayudas. Pero este grupo de micro, pequeñas y medianas empresas que empiezan a buscar el mercado internacional para exportar, se les limita aún más porque el costo de la logística a nivel nacional es un costo muy alto. Entonces, una empresa que esté ubicada en Colombia y quiera exportar a Estados Unidos y sale por Cartagena, por Barranquilla o Santa Marta, pues tiene un costo mayor que si exportara de alguno de estos puntos a China, por decir algo. Entonces, sí son variables que suman, y esa inseguridad de poder tener un proceso logístico constante suma aún más. Entonces, sí es una problemática importante para ese proceso de aprovechamiento del acuerdo comercial.
Yo le sumaría ahí, disculpa, a lo que ha dicho la doctora María Claudia, en plena protesta de la famosa protesta de junio, cuando surge la primera línea, que fue sin duda alguna de las mayores escenarios más complejos que ha tenido el país, y creo que la doctora María Claudia no lo puede corroborar, sobre todo para el comercio y la economía y para las empresas. Precisamente ese año, el indicador global de crimen, y recuerdo otros indicadores, ubicaron a Latinoamérica y al Caribe y a Colombia como uno de los países con mayor tensión interna resultado de la protesta social, pero una protesta que se tornó violenta y criminal, con una afectación muy seria en la economía. Y sumado además que el crimen organizado y estas mafias, tanto del contrabando como del narcotráfico y de la minería ilegal, ya lo hemos visto, Juan Carlos conoce muy bien este panorama, y yo lo he constatado, vengo de República Dominicana, la frontera con Haití, vengo de Guatemala, la frontera con México y Belice, y aquí en Colombia, en la frontera con Ecuador y con Venezuela principalmente, cómo las mafias, el crimen organizado, los contrabandistas, han logrado consolidar territorios fronterizos con población que amedrentan, que hostigan, que presionan, que cooptan o que la tienen supeditada en contra de su voluntad para proteger sus intereses e inclusive para avanzar en sus negocios ilícitos, además para conformar escudos humanos con el propósito de evitar la intervención de la fuerza pública. Y esto lo hemos visto, frontera con Haití, República Dominicana, frontera con México, en Guatemala, y frontera con Venezuela. En Colombia lo viví yo personalmente con algunas comunidades indígenas en la frontera, en el Cesar, en la zona del Perijá, frontera con Venezuela.
Y repito un poquito lo que mencioné antes, es decir, esto tiene una incidencia en la política, es decir, número uno, la anarquía o el imperio de las organizaciones criminales o de la ilegalidad. Número dos, los grandes flujos económicos que derivan de estas economías criminales conducen a un tema de control político o de desorden político que genera control por parte de estas organizaciones sobre la institucionalidad. Esta semana la Defensoría del Pueblo alertó que existe un altísimo riesgo en 113 municipios donde los grupos ilegales están ganando terreno y donde esta circunstancia amenaza las elecciones. Y en respuesta a esto, el gobierno sale ripostando, diciendo que no son 113 municipios, que de dónde sacan esos, que ellos tienen identificados apenas una decena de municipios y que ya están haciendo algo al respecto. Entonces, sí, desde la institucionalidad hay una negación, que yo no creo que sea por desconocimiento, sino más bien creo que hay ahí una intencionalidad compleja, pues poco se va a conseguir para resolver esa situación y parece que tiende a agravarse. Entonces, ¿cómo retomamos la senda? ¿Cómo revertimos este problema? Yo creo que le preguntaría brevemente a María Claudia, ¿tú qué le recomendarías al gobierno? Si el gobierno escuchara y atendiera la opinión de las personas que han tenido una experiencia en las distintas materias, ¿qué le recomendarías al gobierno si quisiera oír? Porque yo veo también que, asimismo, como lo hemos mencionado, hay personas en la institucionalidad con la que se puede hablar, personas que están dispuestas a relacionarse con el sector privado. Hablaba de la semana pasada del foro del Consejo Empresarial Colombiano, donde el ministro de Comercio, por mencionar uno de varios, fue una persona bastante abierta, bastante comunicativa, dispuesta a relacionarse con el sector privado. Ve uno lo mismo en otros jefes de cartera. Y esta semana se me olvidó decir también, había una reunión del comité gremial con el presidente Petro, pero el presidente Petro pues nuevamente los dejó metidos. ¿Pero qué le recomendarías tú al gobierno, María Claudia?
Yo creo que son muchas las cosas que uno podría recomendar y muchos los temas a trabajar, pero más allá de eso hay un tema que a mí me preocupa mucho y que realmente es un tema que debemos de trabajar conjuntamente entre todos. No se puede hacer solamente un solo actor de todo el Estado, y es cómo reducir las brechas sociales. Yo creo que Colombia no puede seguir siendo el cuarto país a nivel mundial más desigual del mundo. O sea, es que es un ranking en el cual no podemos seguir manteniendo el cuarto lugar. Y en ese sentido, para lograr ese crecimiento, que es lo que se necesita para tener los recursos indispensables que permita reducir esa brecha social, se requiere, pues, obviamente, el aporte de todos. Y en ese sentido hay dos variables que son muy importantes. Uno, el mantenimiento del crecimiento, y ese crecimiento se mantiene principalmente hoy en Colombia, el 80% es por el consumo de los hogares, y ese consumo de los hogares se da 68% por empleo y el 28% por crédito. Entonces, son dos variables muy relacionadas con el sector productivo. Y en ese sentido es, ¿cuáles son las acciones que deberíamos de plantear ante un llamado, como hizo el presidente, de un acuerdo nacional? Es, hagamos ese acuerdo nacional basado en las necesidades para reducir esas brechas sociales, en el que podamos contribuir entre todos, en temáticas como ¿cuáles? Uno, crecimiento. Dos, empleo que va de la mano con el crecimiento. Tres, en el tema de acceso a recursos que le permita generar mayor productividad. Cuatro, educación. Yo creo que hay un tema pendiente en una educación integral en Colombia que podamos construir entre todos. Y si nosotros logramos sentarnos con una agenda clara, con unas variables que nos permita construir entre todos, cada uno en su rol, podemos llegar dentro de 3 años a que Colombia pueda seguir siendo un país que presente oportunidades. Ese sería como parte de mi recomendación, para no extenderme, son muchas más los temas que van de la mano en cada uno de estos puntos que acabo de mencionar, pero a grandes rasgos sería en ese sentido. Y en cuanto al tema de el acuerdo comercial, que fue como el principal temática que me invitaron a participar, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es aprovechar más en vez de revisar y de renegociar. Y es cómo logramos que se pueda aprovechar aún más este acuerdo comercial. Y ya hay unos aprovechamientos que se ven. Tenemos 1.036 productos nuevos que no se vendían en Estados Unidos antes de la entrada del acuerdo comercial. Un incremento del 24% de empresas nuevas, o sea, que no vendían antes del acuerdo comercial y que están vendiendo de forma recurrente, constante. ¿Por qué digo recurrente, constante? Porque muchas dejan de exportar a los 2 años, 3 años, paran, vuelven y exportan. Aquí son un incremento de 24% de empresas que vienen exportando constantemente desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial. Tenemos una inversión que gracias al acuerdo comercial se ha aumentado. Hoy estamos viendo que la inversión de Estados Unidos en Colombia tuvo el año pasado un crecimiento más de 200%. Es el 1.4% del PIB nacional. O sea, y no se da por el simple hecho de que Colombia sea un país atractivo, sino que se da porque tiene unas herramientas como el acuerdo comercial que le da estabilidad y le permite poder tener acciones de largo plazo para poder seguir construyendo. Al mismo tiempo tenemos un incremento del turismo de forma importante y eso va de la mano también con la seguridad que da el acuerdo comercial. Con un país que tiene un acuerdo comercial, pues el país de Estados Unidos pues tiene una seguridad de que hay herramientas para poder seguir construyendo y eso lleva a que los estadounidenses vean en Colombia una oportunidad, un aumento de 175% en el número de viajeros que llegaron a Colombia en el último año. En fin, son múltiples temas los que van relacionados con el acuerdo, por eso siempre desde la Cámara Colomboamericana hemos dicho que el acuerdo comercial no hay que mirarlo solamente en un tema comercial, que va mucho más allá de lo comercial y que permiten otras temáticas como la inversión, el turismo y la cooperación. La cooperación en Colombia ha sido la cooperación de Estados Unidos más grande en Latinoamérica y ha venido dando un vuelco en su participación de esa inversión en cooperación. Teníamos del 1999 al 2020 mayor inversión en los temas de control de estupefacientes y desarrollo legal y judicial. Hoy, el de 2019 al 2021, tenemos más inversión en temas de gobernanza, en agricultura, en temas humanitarios, por los avances que se dieron en el país gracias a un proceso de paz que permitió ir moviendo hacia acciones que construían en temas de desarrollo productivo y darles oportunidades a los colombianos. Entonces, definitivamente, la recomendación es cómo aprovechamos más el acuerdo comercial, cómo le damos herramienta a la micro, pequeña y mediana empresa para aprovechar ese acuerdo comercial y cómo lo utilizamos como una herramienta y no como un fin.
Juan Carlos Buitrago, ¿qué recomendaciones habría para el gobierno en materia de seguridad? Creo que da para 2 horas de conversación, pero de manera resumida.
Sí, no, yo coincido con la doctora María Claudia, en el sentido del acuerdo nacional. Yo creo que el gobierno, el presidente, tiene que retomar esa primera llamado a todos los sectores políticos, gremiales, sociales del país para que apoyen la paz total y converjan alrededor de la paz total que quedó ahí, se diluyó y prácticamente desapareció y quedó simplemente el gobierno con los grupos al margen de la ley que muchos ven como un diálogo de yo con yo o de dos pares similares o de los mismos negociando inclusive algunos delitos o crímenes, narcotráfico, etc. Entonces, ese acuerdo nacional, aparte de los que mencionó la doctora María Claudia, creo que hay que llevarlo a la paz total. Segundo, la paz total tiene que revisarse, sin duda alguna, revisarse los protocolos. Juan Carlos sabe muy bien que participé en todo el proceso de paz de La Habana y allí los protocolos de seguridad, los protocolos de zonas de cese de operaciones y de cese bilateral fueron muy estrictos, muy vigilados. Se garantizó no solo la seguridad, sino el cumplimiento a cargo de todas las partes. Y en temas de seguridad, yo creo que el gobierno tiene que dejar tanta abundancia de mensajes generosos o de ingenuidad hacia estos grupos al margen de la ley porque lo que están haciendo, repito, es aprovechándose de esto, están adoctrinando, están reacomodándose, están financiándose cada vez más y también están atacando y siguen generando violencia y criminalidad en algunos territorios. Y para eso, la gran recomendación, en mi opinión, siempre ha sido intervenir con inteligencia, con investigación criminal, con operaciones especiales, estos nichos que son fuente de las economías criminales. Esas cuatro zonas que tanto conocemos, que son las zonas más pobres, que demandan también lo que ha dicho la doctora Lacouture, en el sentido de llevar desarrollo social, de llevar institucionalidad, de recuperar institucionalmente el territorio, pero primero hay que garantizar la seguridad, hay que garantizar, hay que hacer lo que está ocurriendo en otros países. Estuve en San Salvador y creo que eso que hizo el gobierno en el sentido de separar a las maras de la población le ha generado unos resultados extraordinarios. Proteger, blindar y aislar a la población del poder, a las comunidades del poder de estas grupos criminales que las tenían extorsionadas, supeditadas, hostigadas, amedrentadas y a su servicio bajo la fuerza. Yo creo que ahí se necesita un trabajo mucho más fuerte.
Bueno, muy, muy importantes recomendaciones. Creo que si llegáramos a tener algunos oyentes que tuvieran algún poder de influencia sobre las decisiones de gobierno, esto sería un magnífico comienzo y yo creo que coincido totalmente en toda la necesidad de un acuerdo nacional. Y para mí la dimensión de un acuerdo nacional no es una cosa necesariamente formal, es el hecho de entender que el gobierno no está solo, el gobierno necesita del sector económico, del sector productivo, el gobierno necesita de la sociedad civil, el gobierno necesita de la academia, y no se puede simplemente de una manera autoritaria delinear el derrotero de un país, porque además si se hace de manera improvisada, pues no conduce a nada. Esas recomendaciones de nivel...
Yo quedé súper preocupada en este capítulo.
Yo también, es el capítulo más lúgubre que hemos tenido.
No, o sea, esto es una cosa como a salir a tomarse, aunque sea un vinito, en general.
Bueno, entonces pasemos a las recomendaciones, que nos ayuden a aliviar este sentimiento. A nuestros invitados...
Y eso que no tratamos el tema de corrupción, bueno. Sin duda alguna, combustible... Donde hay delito, criminalidad y violencia, hay corrupción.
De acuerdo. General, cuando esté muy positiva, lo llamo.
Claro.
Pues está terrible.
O sea, a tus órdenes.
No, ese panorama está muy duro. Pero además yo creo que acá hay otro mensaje grande y es, pues concentrémonos en las cosas que están funcionando mal. Obviamente todos los instrumentos, como dice María Claudia, pues aguantan una revisión, pero probablemente esa no es la prioridad, ¿no? Además hay una cosa que no conversamos, pero es como el énfasis que se le ha dado al tema del maíz amarillo, como si realmente en algún momento de la historia pudiera llegarse a tener una independencia sobre ese producto que es tan importante y que tiene tantos encadenamientos para el sector, ganadero, para muchas de las otras, cadenas productivas, pero en donde realmente pues no, Colombia no tiene una ventaja. Y no creo que ese sea el énfasis que le vamos a dar en este momento a ese gran reto que tenemos en las áreas rurales de seguridad y de cultivos ilícitos, ¿no?
Ese es un buen ejemplo, Paula, para mostrar la necesidad de los acuerdos comerciales, porque nosotros vemos los acuerdos comerciales solamente de una vía, y lo tenemos que ver de doble vía. Hoy en día el acuerdo comercial también está dando la oportunidad de tener proveeduría competitiva. El tema del maíz amarillo es... Si Colombia hoy produce maíz amarillo porque lo produce y ha venido mejorando su producción, hoy tenemos una producción de 1.2 millones de toneladas del país, pero Colombia requiere 6.5 millones de toneladas. Entonces no es suficiente. Si mantenemos esa proveeduría, lo que está permitiendo es que ese restante que no producimos lo podamos traer a unos precios competitivos que permita transformar, producir y venderle al consumidor colombiano un producto asequible. En el momento que nosotros subamos o pongamos un arancel o le pongamos una restricción al maíz amarillo que viene de Estados Unidos, lo único que estamos haciendo es incrementando el valor al consumidor, generando inflación, porque va a llegar de otro país. pueda que no sea de Estados Unidos, pero va a llegar o de Argentina o de Brasil a precios más caros. Entonces no es un tema de cerrar esa oportunidad, porque la realidad es que ese producto llega a Colombia de una forma más barata de lo que de una u otra forma se produce en Colombia, complementa lo que se produce en Colombia y le permite al colombiano poder comprar los productos de la canasta familiar a un precio asequible. Si se llega a cambiar y a limitar o a quitar el acuerdo comercial, pues dejaríamos de importarlo de Estados Unidos para importarlo de otro país más caro y generando pues obviamente una presión en el costo de vida de los colombianos.
O se genera una dinámica de contrabando.
De acuerdo.
Pues todo se sumará, contrabando, costo alto, menor producción.
Mafia.
Pintan el maíz blanco de amarillo, todas esas cosas.
Lavado de dinero.
Lavado de dinero, exactamente.
Oiga, pues nada, yo creo que es hora de pasar a la parte más amena de este podcast.
Bueno, vamos a tratar de darle a nuestros oyentes algo positivo. Nosotros tenemos como costumbre recomendarle a nuestros oyentes algo para la semana. Paula es la especialista y editora jefe de esta sección. Entonces, adelante, Paula.
Bueno, pues yo les tengo una recomendación de una plataforma que se llama Masterclass. De esas cosas que a uno le salen en internet y uno dice, ay, ¿será que sí, será que no? Bueno, pues esta semana caí y compré la suscripción de Masterclass pensando que estaba comprando un curso en particular, pero realmente lo que es una plataforma estilo Netflix en donde uno tiene acceso en este momento a 180 cursos sobre lo divino y lo humano, ¿no? Entonces está el personaje más duro en hacer floreros. Entonces están las clases de hacer floreros. Está Paul Krugman sobre el tema de economía. Está Bill Clinton sobre el tema de inteligencia emocional, que yo creo que algo debe haber aprendido después de sus años en el gobierno. Pero ahí está, no sé, Malcolm Gladwell dictando una clase sobre técnicas de escritura, ¿no? O sea, realmente es como una constelación de rockstars en diferentes temas. Está Cristina Aguilera enseñando cómo cantar, Natalie Portman sobre actuación, pero sobre muchísimos temas. Son sesiones corticas, son sesiones de 10, 15 minutos, y realmente es una forma un poco de seguirse cultivando y de aprender de otras cosas. Yo me metí por el curso de economía de Paul Krugman a ver si reviso el curso que yo dicto en los Andes de finanzas públicas, y realmente ayer le dediqué más tiempo a una señora espectacular que hace el styling de celebrities, ¿no? Entonces creo que es una forma chévere de explorar los diferentes intereses, se llama Masterclass.
Me gustaría saber qué dice Hillary Clinton de la clase de inteligencia emocional de Bill Clinton.
Hay que preguntarle.
Condoleezza Rice sobre el tema de diplomacia, ¿no? Es decir, realmente es el top of the pops hablando de su tema. Toca preguntarle a Hillary qué piensa de esa clase.
Súper chévere, me parece. Y a eso, ahí yo he encontrado en ese mismo sitio, Paula, un tema que a mí me fascina y es la cocina. Entonces son clases de cocinar. Yo recomendaría hacer un alto del camino y cocinar algo que les guste,
sí,
que eso despeja la mente y sobre todo le da felicidad al cuerpo.
De acuerdo, está Gordon Ramsay, ¿no? Ahí hay uno, hay otro.
Hay
Serena Williams. Sí, Serena Williams también.
Sí, no, hay de deportes, o sea, hay de todo. Realmente muy recomendada esa. La suscripción básica cuesta $11 al mes, pero obviamente pues ahí está el truco, y es que uno no puede comprar un mes y no tiene que comprar todo el año. Pero hay 30 días de garantía de devolución de su dinero si no le gusta.
La promoción es todo a 11. Bueno, María Claudia, tu recomendación para cocinar, ¿algún otro plato?
Cocinar, a mí eso es como el spa que cualquier persona puede tener, y es dedicarle un tiempo a la cocina, sobre todo si es postre, más todavía. Yo sé que el azúcar y todos los temas relacionados con la salud no va de la mano con la repostería, pero realmente un poquito no hace daño a nadie. Entonces recomendaría el hecho de extraerse del día a día, dedicarse un poquito a la cocina y hacer un postrecito.
Buenísimo. general.
Bueno, pues, Juan Carlos, yo recomiendo mi libro, Los principios no se negocian. Edita y publica Planeta.
Échanos un poquito, porque yo lo conozco, pero creo que nuestros oyentes merecen entender la génesis de ese título.
Sí, ocurre que cuando me desempeñaba como director de la Policía Fiscal y Aduanera, después de haber desmantelado 92 mafias del contrabando y haber capturado cerca de 1.500 integrantes de estas mafias e incautado suficiente dinero y propiedades, además de estar investigando a Alex Saab con las autoridades americanas, el testaferro de Maduro, hoy capturado, extraditado en los Estados Unidos, y a otros, otras cabezas de estas mafias del contrabando especialmente, estos resultados generaron muchísimas presiones en diferentes sectores, tanto económicos como políticos y del gobierno, y eso me generó serios problemas. De hecho, una senadora me buscó y me indicó que había una colecta de estas mafias que estaban ofreciendo 5 millones de dólares por mi cabeza, pero que además estaban presionando y buscando buscar mi salida como decisión del presidente de la República. Eso generó allí algunos conflictos, muchas discrepancias y divergencias con el gobierno en su momento, después de haber recibido todo el apoyo. Y en plena pandemia me ofrecieron irme de agregado de policía a Italia, cuando fue el primer país que cerró en la pandemia. Entonces lo vi como una contradicción y también como un trato desconsiderado con un general que llevaba cerca de 30 años luchando contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Entonces decidimos con mi familia retirarnos, y en la carta de renuncia al presidente le indiqué que quería agradecerle a todos aquellos hombres y mujeres, tanto de la institución como de los diferentes sectores del país, que siempre apoyaron nuestra labor, siempre fieles a nuestro emblema, en el sentido de que los principios no se negocian. Entonces, eso generó una polémica nacional, porque soy el primer puesto de mi promoción, me veían como un general, quizá con futuro director de la policía o en otros cargos de la institución, etcétera. Yo recibí ya comunicaciones del ministro en ese entonces, del presidente Duque, para que no me fuera del director de la policía, pero consideré que hasta ahí llegaba el momento y que no iba a seguirme tragando sapos, porque alguien me dijo, si quiere ser director de la policía tiene que tragarse muchos sapos, pero yo no quise tragarme esos sapos y por eso decidí irme. Y en el libro, Los principios no se negocian, contamos un poco la historia de cómo creció la inteligencia en el país, de cómo se hizo la Dirección Nacional de Inteligencia, de cómo está el tema de liderazgo en los organismos de seguridad y en la policía, y contamos algunas experiencias en la lucha contra la corrupción, contra las mafias de cuello blanco, el narcotráfico y el lavado de dinero. Entonces es como una especie de autobiografía, acompañando la experiencia de muchas cosas que se hicieron a lo largo de mi carrera profesional, pero también es muy constructivo y muy propositivo frente a cuál podría ser una hoja de ruta en todos estos ámbitos que hemos mencionado.
Felicitaciones, y yo creo que en nombre de todos los colombianos, general, gracias por ese servicio. Yo creo que el país le debe mucho, y me alegra que desde la academia, desde todos los puntos de vista ya fuera de la policía, siga usted siendo como un faro y una guía que le permita a los colombianos por lo menos identificar para tomar decisiones relacionadas con todos esos problemas que tiene el país.
No, Juanca, y yo quiero agregar aquí una cosa muy rápido. Finalmente, el mensaje del libro, digamos, es en el sentido de que se es posible hacer país, construir país, se es posible cumplir sus sueños, cumplir sus expectativas, alcanzar cargos de liderazgo, ser general de la República, CEO de una empresa, etcétera, sin necesidad de negociar sus principios. Y en los momentos de dificultad, en momentos de adversidad, pero también de triunfos, de victorias y de éxitos, con mayor razón se debe ser muy firmes en el sentido de no negociar los principios. Y estamos pensando, inclusive, con mi señora, en crear una fundación que se va a denominar así, los principios no se negocian, en el propósito de exaltar a aquellas personas que no negocian sus principios, pero son exitosas, pero también de atender a aquellas personas que son víctimas de la corrupción o inclusive que han perdido su libertad porque no negociaron sus principios y hoy se encuentran en situaciones complicadas.
Bueno, nos avisa dónde hay que anotarse.
Para claro que
ayudar,
sí.
No para...
Qué maravilla, ¿no?
Buenísimo. Bueno, yo les quiero recomendar esta semana, quienes me conocen saben que yo no soy deportista en ninguna dimensión. Sin embargo, sí, por relaciones muy cercanas, mi esposa es la persona más deportista que hay y trabaja por el deporte. Y acompañándola a ella, he tenido mucha relación con el deporte. Esta semana comienza en Estados Unidos el US Open, que es uno de los grandes torneos que hay en el año, y tiene pues una super organización y la oportunidad de presentar a quienes les gusta el tenis, pues grandes confrontaciones en materia de tenis. Pero quiero hacer mención especialmente de una organización que me ha impactado poderosamente conocer su historia, que es la WTA, que por sus siglas en inglés es la Women's Tennis Association, y tuve la oportunidad de estar en la celebración de los 50 años de creación de la WTA. Y esta organización se forma como un sindicato de los buenos, un sindicato constructivo. Fue una reunión que se llevó a cabo hace 50 años, en 1973, en un hotel se reunieron 9 personas, muchas de las cuales están vivas y pudimos conocer en esta celebración, y se reunieron con un propósito muy importante. Primero, se sentían excluidas, entonces celebraron contratos de $1 de valor para hacer un torneo entre las personas que jugaban bien. Y crearon esta asociación que tenía 3 propósitos. El primero era buscar que llegara el día donde cualquier mujer en el mundo, si fuera lo suficientemente buena, tendría un lugar para competir en el tenis. Número uno. Sí, no jugar, competir. Lo segundo que buscaba esta organización era que esas mujeres fueran valoradas por sus logros y no por su apariencia física. Y tercero, buscaban que cualquier persona que deseara que estuviera dentro de este grupo, obviamente buenas en el juego y tuvieran la dedicación, buscaba que pudieran llegar algún día a vivir de esa su pasión. Entonces, me generó un sentido de satisfacción ver cómo en 50 años, viendo todas las figuras que ha habido en el tenis femenino, se haya podido lograr esto. Entonces, con esas recomendaciones, con masterclass, con la recomendación de dedicarle tiempo a darse gustos cocinando, el libro de los principios no se negocian y el US Open de tenis, nos despedimos, le damos muchas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en el día de hoy y nos vemos la semana entrante.
Un abrazo. Muchas gracias, chao, chao.
Buenas
noches. Muchas gracias.
Listo,
hasta luego.